El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Hola, buenas tardes, queridos y queridos Radio Escucha. Aquí estamos en un nuevo programa de Caleidoscopio de la Salud, programa radial del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Como todos los sábados, ya hace más de una década, ¿cierto? Aquí acompañándolos en la previa del almuerzo, a quienes nos escuchan en directo. Hay un saludo para todos los fieles que tenemos, que en nuestro programa del sábado pasado, ahí escuchando a la colega del sur, hablando de todos los pueblos originarios, tuvimos harta gente preguntando, ¿no?, cómo llegar a este canal en vivo, que se transmite, y para eso recuerden entrar, si están, ¿cierto?, el dial acá en Santiago es 102.5 FM, pero si están en regiones, muchas veces lo más fácil es entrar a la www.radio.uchile.cl y ahí nos pueden escuchar en vivo, ¿cierto?, los sábados a las 12, pero también si nos escuchan los domingos, estamos al aire en la Radio San Miguel a las 2 de la tarde, y desde el lunes ya este y todos nuestros programas los pueden escuchar directamente en la página web de la radio. Hoy día, sábado 17 de agosto, quisimos conmemorar una fecha que es muy importante, ¿no? Porque quizá nos pasa, al menos a nosotros que somos del área de la salud, que un grupo etario, quizás, al que le prestamos poca atención, son los jóvenes, y las jóvenes, ¿cierto?, en Chile. Entonces, hoy día quisimos reflexionar en torno a los desafíos, a los avances, en la conmemoración del Día Internacional de las Juventudes, que se celebró este día lunes, ¿cierto?, 12 de agosto, a nivel mundial. Para conversar de este tema, hoy tenemos a una invitada. Ella es socióloga, además es profesora asistente del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad de Aysén, está especializada en educación e infancia, magíster también en educación, está cursando un programa también de doctorado en estos momentos. Bienvenida, Julia, ella es Julia Cubillos Romo. Bienvenida y gracias por estar este sábado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y además qué lindo momento de poder conmemorar a los jóvenes.
Sí, como mencionábamos, es un grupo etario. Nosotros siempre hablamos en salud, que nos enfocamos poco porque estamos primero muy, muy ahí inmiscuidas en todo lo que es el control sano, bueno, obviamente el embarazo, desde enfermería, ¿cierto?, aportamos ahí control de recién nacido, después que el riesgo de morir, ¿cierto?, por neumonía, pesar, medir, estimulación, vamos muy ahí como combo, por así decirlo, sí, el seguimiento. Sin embargo, ya hacia los 6, 7 años nos empezamos a espaciar, costaba más hacer controles anuales, y ya hacia los 10 años muchas veces perdemos este foco ya en la adolescencia, y lo que ocurre en la juventud y en la edad adulta es que solamente nos enfocamos en lo malo, por así decirlo. Solamente la gente acude cuando está enferma, cuando le molesta, cuando le duele algo. Este grupo etario es un grupo muy esquivo, incluso para todo lo que es control de salud preventivo. Entonces ahí es crítico esto de conmemorar este día, pero hacernos cargo también que desde salud nos hemos olvidado un poco de ello. Y ahí quizá es importante que a nivel nacional, ¿cierto?, lo que ocurre esta semana es que recibimos una carta de felicitación desde la Organización Mundial y Panamericana de Salud por nuestras coberturas. Y ahí quizá agradecerle a todas y todos los chilenos, ¿cierto?, que han ido, ¿cierto?, a vacunarse, que están ahí recordándoles que la vacuna del COVID es anual, que la vacuna de la influenza ahora se abrió, ¿cierto?, a la población general para que vayan, pero que también están las campañas nacionales, ¿cierto?, que son con fechas, que van calendarizadas según edades. Pero es importante saber que a nivel de la región nos destacamos, tenemos una amplia conciencia, ¿cierto?, de lo importante que es ir a vacunarse. Y a nivel nacional también ahí les mandamos un saludo a toda la gente de la región de Tarapacá, que ahora tienen un equipo muy moderno en el Hospital de Iquique, que sabemos que eso va a ayudar a todas las personas que están, ¿cierto?, en el norte de Chile, que debían desplazarse para hacerse ciertos exámenes. A nivel nacional, ¿cierto?, es importante que quizá el clima ha mejorado, entonces no perder lo que es lavado de mano, no perder, ¿cierto?, tomar las distancias si uno está enferma, ¿cierto?, ahí la solidaridad, sobre todo con la sintomatología respiratoria, y también que a nivel nacional se ha adelantado quizás la primavera más que en el clima, en toda la floración de algunos árboles, así que sí están apareciendo esta sintomatología respiratoria. Ahora, para hablar de lleno más del tema, lo primero es preguntarte un poco, Julia, respecto a tu profesión. Nosotros normalmente, como somos más del área de la salud, hablamos con enfermeras, personas de medicina. Entonces, si nos pudieras comentar un poco primero cómo está la sociología, ¿cierto? Se une un poco a la salud y por eso que es importante conversar hoy día contigo.
Bueno, la sociología, ¿verdad?, busca comprender problemáticas sociales, tanto los factores más estructurales que están en la sociedad, pero también los factores personales, ¿no? Y las interacciones entre los sujetos, entre las personas, y muchos procesos de salud, salud en general y salud mental en particular, tienen que ver con las dinámicas de la propia sociedad. La pandemia fue un buen ejemplo, ¿verdad?, de cómo se expandió una enfermedad y el impacto que tuvo social, económico, cultural, el confinamiento en las personas. Mucho se habla, por ejemplo, de los factores socioambientales que determinan también problemáticas de salud física, salud mental. Entonces, hay un diálogo allí, porque los individuos no son solos, no son solo su contextura física, sociológica, biológica, ¿verdad? Sino también viven insertos en un medio que los va a ir determinando, va favoreciendo o no su desarrollo. Entonces, en ese sentido, y más hoy en día que estamos tratando de tener miradas interdisciplinarias a los problemas, el poder dialogar con otras disciplinas, por ejemplo, la enfermería, para preocuparnos de nuestros niños, nuestros jóvenes, resulta como imperioso. Porque las personas, más los niños y los jóvenes, tienen que tener un desarrollo integral y eso implica mirarlos en todas sus dimensiones, no solamente en el aspecto de su cuerpo, del estado de bienestar o no, de salud o no de su cuerpo, o como tú bien decías, muchas veces ese distanciamiento, que no existan controles sanos, impacta que solamente llegamos a la población cuando ya tiene y manifiesta alguna enfermedad. Sino que interesa ver en toda la interacción que tiene con el medio y cómo se vincula salud física, salud mental, es decir, es una mirada más holística, más integral del ser humano.
Es importante que nosotros, ¿cierto? Acá en la Universidad de Chile, en la carrera de enfermería, de hecho, tenemos dos asignaturas de salud social en el primer año. Por lo mismo, para dar esta mirada, ¿cierto? Desde la sociología, pero también desde la antropología, que esta mirada como del ser humano que vive en un momento determinado, pero que se rige, ¿no? Por su sociedad, por su entorno, por su historia. O sea, que hay un peso importante y eso nosotros lo reconocemos porque es súper difícil, ¿cierto? Muchas veces se siente que estas son como recetas de cocina en salud y son contemporáneas a todo, digo yo, porque no se ve como dónde vive la persona, la edad que tiene la persona, todos estos otros factores que juegan un rol imprescindible. Y lo otro, preguntarte, Julia, claro, tú después haces una especialización, estás en magíster, pero preguntarte un poco de la Universidad ISEN, ¿cómo es tu trayectoria allá? Porque es una universidad nueva y muchas personas viajaron de otras regiones para formarla, algunos son desde allá, hemos tenido algunos invitados, ¿cierto? El director de escuela estuvo con nosotros el año pasado. Sé cómo es esto de hacer sociología, de trabajar en la universidad, pero allá en el sur de Chile.
Bueno, es maravilloso. Yo no soy de la región y estoy enamorada realmente de esta región. Llegué el año 2014, yo trabajaba en ese entonces en la Universidad de Los Lagos en Osorno, vivía en Osorno. Pese que soy santiaguina, o sea, ya había ido migrando, ¿verdad? De Santiago cada vez más al sur. Y llegué a ISEN a apoyar todo lo que fue el proceso de creación, que hubo diálogo ciudadano, hubo una comisión ejecutiva que generó una propuesta. Un poco era el mandato que tenía en ese minuto la presidenta Bachelet y que se canalizó a través del Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación, ¿ya? Y fue bien interesante, ese fue un proceso participativo donde actores locales, pero también expertos nacionales, iban dándole forma a lo que pudiese ser una universidad para esta región, con propuestas concretas en carreras, en líneas de investigación, que por supuesto, dadas las características vegetales de la región, hay mucho por ahí todavía que explorar, ¿no? Todo lo que son los hielos, los glaciares, los bosques nativos, que somos un pulmón del planeta muy importante, las reservas de aguas dulces también más significativas de América Latina. Entonces, hay muchos aspectos relacionados a temas medioambientales necesarios de investigar en la Patagonia, pero también muchas formas relacionadas a la forma de vida. Somos una región que tiene poco más de 100.000 habitantes, 107.000 si no me equivoco con el último censo, es decir, una baja densidad demográfica, pero una alta dispersión, porque ocupamos más o menos 107 kilómetros también, es una muy amplia y que vive procesos de urbanización bastante relegados en comparación al resto del país. No sé, en cuanto a alcantarillado, saneamiento público, acceso a salud, y así, muchísimas cosas que van haciéndose la pregunta de cómo es la calidad de vida, qué condiciones tienen las personas para un desarrollo pleno, cómo se sigue coexistiendo entre las vidas más, las dinámicas más rurales y las urbanas. Lo urbano es bastante diferente al urbano de las grandes ciudades, no sé, Santiago, Valparaíso, Viña, Concepción, que son como hitos, ¿verdad? Muy urbanizados. Entonces, aquí es otra manera de habitar el planeta. Un poco en la comisión en la que trabajé en ese momento, planteé un documento que se llamaba así y que desafía a los profesionales que venimos a mirar estos nuevos problemas y abordar innovadoramente soluciones. La telemedicina, por ejemplo, está haciendo aquí un espacio muy significativo. Si bien, no sé, ir a Villa O'Higgins son, no me acuerdo cuántos kilómetros, dado que el camino es de ripio, eso significa en realidad viajar 2 días y hay que pasar una barcaza, a veces son 2 días y medio. Entonces no es fácil aquí acceder a un montón de bienes y servicios. El único hospital, por decirte algo, que genera partos con de cesárea y con anestesia, es el hospital de Coyhaique, que es la capital regional. Las mujeres que están en otras comunas tienen que trasladarse para acá para poder finalmente tener hijos. Entonces, hay un montón de cuestiones muy particulares de la región que amerita que los profesionales estén leyendo esa realidad y adecuando sus políticas o su quehacer para dar respuesta a estas problemáticas particulares.
Bueno, sí, ahí como no, tú nos comentabas, Julia, es muy importante este mensaje porque se puede. La gente realmente piensa que en Santiago, en la capital, ¿cierto? Ahora que estamos con nuestros ciclos de internacionalización, le mandamos muchos saludos, ¿cierto? A las colegas que han conversado con nosotros desde Costa Rica o también desde Colombia por la muerte súbita infantil estos últimos capítulos, de que se puede, de que no todo está en la capital de los países. Uno se puede alejar, puede tener algunos beneficios, el clima, ¿cierto? Y ahí un saludo, ¿no? A toda la gente, dicen que tú representas porque este 24 de junio obtuvieron, ¿cierto? El premio como la región más fría del mundo, 21 menos 21 grados, así que ahí en Balmaceda. Son diferentes, ¿cierto? Circunstancias, pero se puede, y quizás lo más importante hoy en día que hablamos tanto de la salud mental, de la individualidad, eso quizás allá son grandes beneficios que se tienen en regiones. Nos vamos a nuestro primer receso y seguimos aquí conmemorando el Día Internacional de las Juventudes.
Recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior, y aquí estoy congelándome. No es fácil para mí hablar de esto y manosear las mismas palabras de amor que se entregan a cualquiera.
Debes olvidar soñar.
inventar una nueva forma para amar. Para amar, debes tratar de poco entregar. Para amar, para amar, tu identidad debes falsear. Para amar, para amar, siendo estúpido serás feliz.
Estamos de vuelta aquí en nuestro programa radial Caleidoscopio de Salud, programa del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Este sábado 17 de agosto hemos querido conmemorar, reflexionar frente al Día Internacional de la Juventud, que si bien era el 12 de agosto no quisimos dejarlo pasar, y igualmente también obviamente un saludo a todos los niños y niñas, ¿no?, que se conmemoraron el domingo pasado, y ahí esperamos y que hayan sido momentos en familia, momentos de disfrute, más allá quizás del regalo, sino de poder festejar, ¿sí?, todos los niños y niñas que de repente con todas las bajas temperaturas, los días de lluvia no la han pasado muy bien, o los cortes de luz. También hay un abrazo y apoyo a todas las personas que estuvieron tantos días sin energía eléctrica a nivel nacional. Ahora, nuestro departamento de enfermería, así como tiene el caleidoscopio, también tiene otras iniciativas, y una de ellas son las capacitaciones a nivel nacional. Ahí los invitamos a visitar la página medici.uchile.cl, ahí van a ver diferentes capacitaciones, y acá el departamento estamos, ¿cierto?, promocionando el curso de curaciones avanzadas en pie diabético, si quieren ahí visitarnos, y otros diplomados que están próximos a lanzarse, que no están en curso actualmente, como de liderazgo en enfermería y educación, en enfermería atención primaria, también en enfermería. Nuestro sello principal es ese, es dirigirnos a hacer capacitaciones especializadas a nuestra área disciplinar, que es enfermería. Hoy, aquí en la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, tenemos a Julia Cubillos Romo. Ella es socióloga, profesora asistente del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Aysén. Además, está especializada en educación e infancia y magíster en educación. El primer bloque, Julia, nos hablaste súper bien, ¿cierto?, de Aysén, del trabajo que has realizado, pero quizás hay preguntarte un poco más como esto de enfocarse a este grupo más cerrado, ¿no? Como esto de trabajar con las juventudes.
Bueno, menos mal que cada vez más es un grupo de interés para las políticas públicas, no solo porque existe, ¿verdad?, el Instituto de la Juventud, sino también porque para distintas políticas públicas empieza a ser un actor necesario de considerar su visión, sus opiniones, para generar políticas pertinentes. Entonces yo diría que también eso viene de la mano de que la academia empezó a hacer un grupo de investigación, de indagar en las problemáticas, en las vivencias, en las experiencias que tiene este grupo etario, y no solo como grupo etario, sino como actor social, como que tiene un rol en la sociedad, Las generaciones en distintas épocas, ¿verdad? Siempre han tenido jóvenes que han generado también tensiones, transformaciones en la misma sociedad. Por tanto, verlo desde una perspectiva no solo biológica, como el ciclo de vida o características etarias, sino como un actor social, se vuelve también una invitación interesante para comprender lo que las vivencias de la juventud, sus propuestas de futuro, etcétera. Y en esta línea, bueno, acá en la universidad, el año pasado nos organizamos varias académicas y formamos un núcleo interdisciplinario de en infancias y juventudes, por ejemplo. Y había desde el área de la enfermería, desde obstetricia, desde agronomía, psicología, trabajo social, desde distintas carreras, gente que trabaja temáticas muy distintas, pero relacionadas a niños y adolescentes y jóvenes, ¿ya? Y yo particularmente hice un estudio el año pasado sobre la violencia de género en los jóvenes que estudian en instituciones de educación superior, en las cuatro instituciones que hay aquí en la comuna de Coyhaique, ¿ya? Y fue más bien un estudio cuantitativo, una encuesta, que lo que buscó fue recuperar la percepción y la experiencia de los y las jóvenes sobre violencia de género al interior de las casas de estudio. Un tema que venía siendo puesto desde el año 2018, cuando fue un poco todo las protestas y la ola feminista, como se denominó en su minuto, y que fue impactando justamente para que se hicieran políticas, normas, leyes sobre esta temática, ¿no? Para que tengamos una convivencia al interior de los establecimientos educacionales que no se vea amenazada con situaciones de violencia, de discriminación, de menoscabo. Entonces, bueno, esta región queda apartada, pero no porque quede apartada, está alejada de esos nuevos desafíos de las políticas públicas. Y un poco, esa fue la motivación para poder estudiar este tema. Y además que algunas mediciones que se han hecho en la región en temas de violencia intrafamiliar, por ejemplo, muestran que es una región que tiene altos porcentajes, a diferencia del resto del país, en dinámicas de violencia de género. Entonces, bueno, ¿qué está pasando al interior de las casas de estudio? Fue un poco la pregunta que nos hicimos.
Sí, es que ahí yo creo que muy bueno lo que tú mencionas porque la Universidad ICEN no tiene un proceso nuevo en su implementación y la idea siempre fue pensando en que la mayoría de la gente que vivía allá no tuviera que viajar cuando quisiera estudiar porque las distancias son largas, post pandemia se mostró sobre todo también mucho tema de salud mental en la gente que finalmente debe venirse, que debe trasladarse a otras regiones a estudiar, dejar sus casas. Por lo tanto, eso también es un tema importante porque apunta a una experiencia generacional totalmente nueva. ¿Cierto? Las personas de la región, que para nosotros es la región de Aysén, ¿no? Aquí en Chile, está en el sur de Chile, o también las regiones aledañas, porque pudieran ser que estudiaran, por primera vez en una generación que no tuvo que dejar la capital, o sea, su ciudad, ¿cierto?, para trasladarse a lo largo de Chile. Y eso también es súper bueno de estudiarlo. Yo tengo claro que en tu caso, como eres socióloga, es algo que estaba ahí, que lo veían latente, y es súper importante que hayan podido quizá hacerlo, como tú mencionabas, no solo en un grupo de estudiantes, sino que hayan podido, ¿cierto?, abarcar más. Y ahí preguntarte lo primero, porque tú hablas de esta perspectiva, ¿no?, de género, ¿qué es lo grande que pudieron ir viendo a lo largo de la investigación?
Bueno, contarte también que se sumaron cuatro instituciones de educación superior y que fue una encuesta, 70 preguntas más o menos, bien larga, que se aplicó casi a 500 personas. Entonces tenemos es bastante representativo, una muestra representativa. Una de las consultas que se hacía tenía que ver con la percepción y la experiencia de discriminación. Y los estudiantes señalan, un 25% de ellos señala que ha sido testigo de discriminación a otras personas. Y un 27% señala que ellos han sido víctimas de discriminación. Discriminación por distintas cosas, no solo en razón de género, ¿verdad? También hay discriminación por el nombre social, bueno, esto sí está relacionado a género, por la orientación política, por el nivel socioeconómico, o incluso hay algunos que señalan un 4,5% solo por el hecho de ser estudiante y no ser trabajador, ¿ya? Pensemos que un poco lo que tú decías, esta es una experiencia nueva en la región, en los últimos 10 años nomás, es que vemos con más fuerza instituciones de educación superior y jóvenes estudiando, viniendo de las comunas, de otras comunas de la región, a la capital regional y a tener esta vida juvenil universitaria, ¿no? Que es súper significativa en otras regiones, no sé, pues Santiago hay montones de instituciones de educación superior, o hay ciudades que son ciudades universitarias y por tanto la vida o las dinámicas juveniles tienen mucha más presencia en las calles, en las actividades. Acá no, es algo bastante más reciente. Entonces, una de las primeras cosas que llamó la atención fue este tema de la discriminación, que igual no deja de ser un porcentaje alto. Y después ya se indagó en temas de violencia de género en particular en las instituciones de educación superior. Ahí los porcentajes bajan rotundamente, pero no por ello dejan de ser graves. Por ejemplo, hostigamiento, que es una acción permanente, ¿verdad?, en el tiempo y con algunas connotaciones en algunos casos de denotación sexual o por género, un 3,6% señala haber vivido experiencias de este tipo. Algo un poquito más profundo puede ser el acoso sexual y un 2,3% señala haber vivido ese tipo de situaciones al interior de las casas de estudio. Y respecto ya a violencia de género, un 1,9% señala también haber sido víctima de ese tipo de situaciones, que son en ningún caso se mencionó como violación, pero sí presiones indebidas, ¿verdad? Para acto sexual. Principalmente esto se da en las relaciones entre pares, entre los mismos jóvenes. Y esto es bien significativo porque cuando también se hace preguntas sobre, por ejemplo, la violencia en pareja, en el pololeo, un 24% señala que sí vive violencia, situación de violencia psicológica en las relaciones de pololeo. Eso, a su vez, otro estudio que empezamos a realizar unas colegas acá en las 10 comunas de la región, más cualitativo sobre violencia de género, fue muy significativo que los grupos focales que hicimos mencionaran que en los establecimientos de educación media visualizan violencia en el pololeo. Esto ya
Ahí es que ahí sabes lo que pasa, Julia, que siempre lo hablamos también hace un tiempo atrás, porque cuando hablamos de temas en la adultez, incluso de las personas mayores, lo importante es que esto venga desde lo primordial, que si me preguntas a mí, ni siquiera es el colegio, es desde la sala cuna, de verdad, porque es una mirada que tiene que venir desde la esencia. O sea, si no logramos erradicar la violencia, el bullying desde los niños y la niña, pero así debajo, desde la sala cuna, nunca lo vamos a lograr, porque yo lo que dices tú, ya en la universidad uno se da cuenta que es tarde, deberíamos haber partido en el colegio. Pero si me preguntas a mí, si uno habla de la enseñanza media, se da cuenta que ya partió en la básica. Y esto va más atrás, esta costumbre, mala costumbre de burlarse del otro cuando tiene sufrimiento, cuando pasa por una mala situación, es algo que viene mucho más arraigado. Entonces, a uno lo hace pensar en qué momento estamos. Nos vamos con esta reflexión a nuestro segundo receso y ya volvemos para seguir aquí conversando del Día Internacional de las Juventudes. Ya estamos de vuelta aquí en el tercer bloque en Caleidoscopio de la Salud, programa radial del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Este sábado 13 de agosto estamos reflexionando, conversando frente al Día Internacional de las Juventudes, como es un grupo al cual queremos, ¿cierto?, que tenga mayor protagonismo, que entiendan, ¿no?, que son muchas veces los dueños de los cambios, ¿no?, en salud, ya que si a la edad de juventud empezamos con estilos de vida saludables, con buenas conductas en salud, menos vamos a tener que estarnos preocupando hacia la adultez, hacia las personas mayores. Entonces, es importante conversar desde el área de la salud, que es la que nos convoca a nosotros, ¿cierto? Pero también ver cómo se interrelacionan, qué es lo que les pasa a ellos, cuáles son sus percepciones, en definitiva, frente a las relaciones y las experiencias que tienen cuando se están formando, cuando están estudiando. ¿Ya? Otra de las iniciativas de nuestro departamento de enfermería, además de Caleidoscopio de la Salud, ¿cierto? Y ya les comentamos las capacitaciones, es la Revista Chilena de Enfermería. Les recordamos que pueden ingresar a Revista Chilena de Enfermería de acá de la Universidad de Chile y leer, ¿cierto?, nuestras publicaciones, también seguirnos en las redes sociales, al igual que pueden seguirnos en Caleidoscopio de la Salud, ¿cierto?, en nuestro arroba caleido-chile, ex Twitter, o nuestro Instagram, Caleidoscopio de la Salud. Importante si quieren, ¿cierto?, que hablemos de algún tema en especial, si quieren, ¿cierto?, mandar saludos o algo, ¿cierto?, nosotros felices, algo de que estemos más en conexión con nuestros radioescuchas, siempre que nos han seguido todos los sábados. Hoy, para conversar de este tema, está con nosotros la socióloga Julia Cubillos Romo. Ella es profesora asistente del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Aysén. Además, está especializada en educación e infancia y tiene un magíster en educación, también cursando ahora estudios, ¿cierto?, doctorales para seguir su perfeccionamiento. Julia, quizás preguntarte, porque hablábamos, ¿cierto?, de las cifras en el bloque anterior y yo creo que todos nos quedamos así como, ¿qué hacemos? ¿Cuáles sientes tú que serían como los desafíos a implementar ya que estás trabajando, ¿cierto?, en educación superior?
Bueno, yo creo que son múltiples los desafíos, ¿no? En distintos niveles, en distintos planos. Por un lado, yo creo que los mismos jóvenes y estudiantes es necesario que problematicen esto, ¿no? Pasar por cursos o actividades o talleres de desarrollo personal, de reflexión sobre las masculinidades, de reflexión sobre cómo establecer relaciones de pareja que sean saludables y significativas, tanto en la dimensión sexual como afectiva, va dando herramientas personales para que puedan establecer vivencias con otras personas y más en los entornos de relaciones de pareja que sean nutritivas, que sean enriquecedoras. Entonces, sin duda, hay que hacer acciones dirigidas a ese grupo. Pero también hay que hacer acciones de prevención en general, porque muchas veces las situaciones de violencia se normalizan, se invisibilizan. Un poco lo que tú decías al terminar el bloque anterior, esto de que la gente se ríe de la persona que se cae, es raro, ¿no? Justo alguien que necesita apoyo, no solo no lo apoyamos, sino también nos burlamos. Entonces, muchas veces las situaciones de violencia se viven como en soledad, se viven. Porque hay un grupo de gente que, bueno, los norteamericanos en los estudios de esto le llaman bystander, que son observadores y que tienen un rol pasivo de no hacer nada, pero al no hacer nada mantienen la situación de violencia, las formas de relacionamiento que hacemos, o al reírse o al burlarse, pero no incidir o frenar la situación de violencia, la siguen manteniendo. Entonces, qué importante es no solo trabajar con aquellas personas víctimas, que era el primer punto que les planteaba, sino también con todas las personas, un poco cómo nos vemos actuando en situaciones donde otra persona está sufriendo una situación de discriminación, de maltrato, de humillación, algo que le genere un daño, en fin. Entonces, desarrollar temas como la empatía, como la comunicación asertiva para establecer mejores canales de comunicación, son herramientas que todas las personas necesitamos. Y yo diría también que, ya que son instituciones formadoras, tanto los académicos como el currículum pudiese abordar temas de género. ¿Qué se comprende por género, por igualdad de género? ¿Por qué estamos necesitando avanzar a mayor igualdad? ¿Cuándo hay sexismo? ¿Cuándo no lo hay? Hoy día nos vemos enfrentados a una serie de leyes, por ejemplo, la última es la ley Karim, ¿verdad? Que muchas instituciones están viendo cómo se implementa y cuántos protocolos y cómo denunciar, pero más allá de que tienen que existir canales de denuncia, qué importante sería que no sucedan estos hechos, que pudiéramos efectivamente tener una sociedad donde todas las personas tenemos la misma oportunidad de desarrollarnos. De nuestros talentos, poder ponerlos a disposición de otros sin sentirnos amenazados o menoscabados. Entonces hay un cambio mayor y que eso sí se puede formar. Asignaturas, por ejemplo, de temas de género, son importantes incorporar en el currículum de todas las carreras, diría yo, no solamente de las ciencias sociales, que es donde yo me desempeño principalmente. Eso es, por ahí yo creo que puede ir como a nivel de cada institución. Y sin duda, bueno, hay temas más macro, ¿verdad? Que corresponderán políticas públicas seguir abordando.
Claro, es que ahí, como tú mencionas, lo primero ha sido, ¿no?, que ahí la Universidad de Chile fue pionera en establecer estos primeros protocolos, ¿no? Lo primero es tener los protocolos, pero lo segundo yo creo que es ir revisándolo con las mismas estudiantes, con el mismo profesorado, como tú mencionas, para implementar estas asignaturas. Y si me preguntas a mí más que la asignatura, es la perspectiva de género real a lo largo de las carreras, ¿no? En el caso nuestro somos una profesión más feminizada, enfermería tiene la otra mirada, pero ahí también pasa por el otro lado, ¿no? Pasa por el tema de que esta perspectiva de género realmente sea inclusiva y que no haya un peso por ser hombre o por ser mujer, o haya un peso por haber elegido no este binarismo, ¿cierto? Y catalogarte quizá en otra de las, ¿cierto? De las categorías que pueden haber hoy día, o al revés, ni siquiera las categorías, es no obligarte a estar clasificado. Yo creo que eso también es súper válido. Hoy en día, a mí me encanta esa parte de la juventud hoy en día, no obligarte a estar en una casilla. Pero ahí preguntarte, ¿cierto? De la misma investigación que vieron ustedes, ¿no? ¿Cómo pueden haber una participación, como tú mencionabas, más de la sociedad, ¿cierto? Desde afuera, que otras entidades pudieran participar y apoyarnos, ¿cierto? En esta perspectiva de género, en esta disminución de la violencia, pero desde afuera de la universidad.
Bueno, no tan afuera, pero no en lo institucional, están los mismos jóvenes. Hubo algunas preguntas que hicimos en la encuesta, no me acuerdo en este momento con precisión, pero era un poco qué podrían hacer los jóvenes. Y por ejemplo, un grupo importante señaló FUNA. Y ahí también uno se pregunta, ¿serán las FUNA el mecanismo adecuado para frenar los temas de violencia? ¿O estaríamos reforzando los círculos de violencia? Entonces, ahí hay un tema de cómo también los jóvenes que sí se interesan por hacer algo, hacen algo que sea significativo, mantener una mejor convivencia o a apuntar efectivamente a relaciones más igualitarias, ¿no? Y ya desde afuera, otros actores sociales, fuera de las instituciones, son instituciones públicas, por ejemplo, acá en las regiones, ¿verdad? Tenemos el Servicio Nacional de la Mujer o el Ministerio de la Mujer, que siempre pueden estar haciendo campañas, sensibilizando o espacios de atención, de acogida. Hoy ya tenemos, hace poco se aprobó esta ley como integral de violencia, que también ya no es solamente con una perspectiva binaria de género, sino también mucho más amplia. Pero que eso implica tener personal que asista cuando alguien ha sido víctima de situaciones de violencia, ¿no? Porque los traumas que quedan a nivel psicológico son a veces muy grandes y ameritan ser atendidos, ¿no? Desde una perspectiva tal vez de salud pública, porque finalmente se convierten en una problemática de salud pública, que si uno no va frenando estas situaciones de violencia, se siguen reproduciendo en otros espacios, en los espacios laborales, con malos climas laborales, en la familia, con violencia intrafamiliar, y la pandemia nos mostró cómo se incrementó la violencia intrafamiliar en el mundo. Entonces, hay acciones que sí pueden realizar otras entidades públicas relacionadas a temas de bienestar, de salud, de seguridad.
Sí. Y ahí fue súper bueno porque conversábamos unos capítulos atrás, ¿no? De la implementación de la ley Karen desde el 1 de agosto, y ahí lo que nos comentaba, de hecho, ¿no? Nuestra entrevistada Adriana Bastía, era que, claro, ya no es, no tiene que ser una conducta repetitiva, sino se considera, ¿cierto?, de una, pero ahí es donde tú mencionas, ¿qué hacemos frente a la normalización de ciertas conductas de violencia de género? ¿Cierto? Que cuesta que las personas asuman que cuando están contando un chiste, por ejemplo, la persona, eso es acoso, tú estás haciendo algo en contra del pensamiento que tiene esa persona. Entonces, cuesta mucho, como decíamos recién, si esto se ha visto desde jardín infantil, desde colegio, ¿cierto? La persona está acostumbrada a que ese es su vocabulario. Entonces, también ahí hay que ayudarnos, ¿cierto? Entre nosotros y nosotras, quizás yo me puedo sentir, me puede llamar la atención, pero después hablar con esa persona y explicarle, ¿sabes? Que eso puede herir los sentimientos de los demás y peor aún, eso hoy en día es penado por la ley. A mí me cuesta mucho esto de que las cosas hayan tenido que llegar a ese extremo, pero lamentablemente todo lo que ocurrió también con el tema del piropeo callejero, todo hoy en día está normado en definitiva, porque como dices tú, esto puede crear secuelas, ¿cierto?, de las personalidades, secuelas en las personas y les va a traer, ¿cierto?, siempre problemas para trabajar, siempre temas más adelante. O sea, hay que tener cuidado también, yo creo, como siempre decimos, claro, el lavado de manos, el uso de mascarilla, aparte por casa, aquí también hay que pensar, hay que darle una vuelta a nuestra forma de comunicarnos, a nuestra forma, ¿cierto?, de expresarnos, que no estemos, ¿cierto?, hiriendo al resto porque podemos crear algo hacia el futuro. Nos vamos a nuestro último receso y volvemos para seguir aquí reflexionando del Día Internacional de las Juventudes. Estamos de vuelta aquí en nuestro cuarto bloque en Caleidoscopio de la Salud, programa radial del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Aquí acompañándolos este sábado 17 de agosto, reflexionando en torno al Día Internacional de las Juventudes. Ahí quizás lo primero que estábamos ahí conversando tras bambalinas ahí con nuestra invitada y producción es la importancia de la edad. Como que siempre pensamos que de la edad de la adolescencia, la juventud, y para eso hoy tenemos con nosotros a la socióloga Julia Cubillos Romo, profesora asistente del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Isen, especializada en educación e infancia y magíster en educación. Y ahí preguntarte, lo primero, como ¿cuáles son las edades? ¿Qué entendemos por juventud? ¿Qué se nos pasó a hablarlo al comienzo, Julia?
Bueno, hay gente que pone delimitaciones tal vez para obtener beneficios sociales o para describir ciertas características biopsicosociales, ¿verdad? Pero más allá de que hay gente que dice que tiene 60 años, pero es joven, en la edad es importante, ¿ya? No es solo el espíritu juvenil lo que importa, sino la edad cronológica vivida, años vividos. Y claro, ahora hay algunos que hablan de que es hasta los 29 años. Que también la adolescencia, que son periodos de 13, 14 años, son personas que ya entran en una incipiente etapa de la juventud, o ese proceso de transición entre la infancia hacia la adultez, que podríamos llamar en esta etapa de la juventud. Entonces, igual es un ciclo bastante amplio, si tú piensas desde los 14 a los 29 años, son hartos años de la vida y hartos años donde estás en proceso de aprendizaje, teniendo tus primeros romances, amigos. Es una etapa muy marcadora para todo el resto de la vida de las personas.
Sí. Por eso ahí vamos viendo un poco quizás las instituciones que tenemos atrás y ahí quizás aprovechar de llamar a todas las personas, ¿cierto?, entre 15 y 29 años, a que pueden participar en el concurso nacional de ilustraciones. Ya el INJUB ahí en conjunto con el SENAMA tienen un concurso a quien hace la ilustración para la portada, ¿cierto?, de este libro, ¿cierto?, que va a sacar un libro autobiográfico que creó de personas mayores el SENAMA, y el concurso es, ¿cierto?, ganarse, hacer la portada de ese libro, pero también hay 100.000 pesos de premio para que alguien se pueda motivar, así como otras cosas que tiene también el INJUF, ¿cierto?, que pueden motivarlos y entrar, como dice Julia, también los beneficios. ¿Hay qué otras institucionalidades tenemos, Julia, en cuanto a esta edad?
Bueno, hace pocos años atrás se aprobó la Ley de Garantías de la Infancia y eso ha sido muy significativo porque también ha hecho que cambien las instituciones que trabajaban con niños y jóvenes con un enfoque más dado hacia la protección de los derechos, hacia garantizar el ejercicio de derechos, es decir, niños y jóvenes como sujetos portadores de derechos. Y eso ha implicado, por ejemplo, que lo que se llamaba Sename, ¿verdad? Hace unos años atrás, hoy día se descomponen dos instituciones más o menos nuevas. Una es la llamada Mejor Niñez, que está más encargada de la protección de derechos. Y también hace 2, 3 años, ya se generó y se va ampliando de región a región, el Servicio Social de Reinserción Social. Esto más para los jóvenes que son infractores de ley y que, ¿verdad?, vienen en centros ya sea cumplen condenas en centros de reclusión, como en sistemas semiabiertos o abiertos. Entonces, esa institucionalidad ha ido ampliándose, ha ido especializándose, ha ido enfocándose, pero además bajo este gran paraguas de la Ley de Garantías, y que también ha invitado a cambios a nivel local, ya no solamente estas expresiones de servicios que te comentaba a nivel regional. A nivel local, también los municipios están llamados a conformar las oficinas locales de niñez, las OLN, que se les llama, muy en línea de lo que hace la subsecretaría de infancia, ¿verdad?, que está en el Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, también ahí hay a nivel del Ejecutivo una orgánica que se está preocupando con esta nueva perspectiva de los niños y jóvenes. Y bueno, y sin lugar a dudas el Instituto de la Juventud, que tiene en todas las regiones su dirección regional, y siempre tiene una oferta muy significativa. Por ejemplo, una de las cosas interesantes es el Fono Ayuda, que también cada vez que alguien tenga algún problema y quiere resolver, puede llamar a ese teléfono y recibir una orientación gratuita, tal vez una primera atención de acogida si se trata de alguna situación más traumática, una derivación, orientación, pero hay una serie de oportunidades que se están dando y con un enfoque mucho más protector de los derechos de los niños y los jóvenes y que tienen sus páginas web y harta información, es accesible, digamos, para especialmente este grupo etario que se maneja mucho más en redes sociales y con mensajes audiovisuales, cortos, cápsulas, información mucho más precisa.
Sí, ahí es que eso que tú, lo último que mencionaste, algo súper crítico que hemos ido conversando con nuestras últimas invitadas de la importancia, ¿no?, de llegar a los diferentes grupos que queremos, que cómo estar, ¿cierto?, ahora los podcasts, ¿cierto?, los mismos programas radiales, la televisión, vamos cambiando y sabemos que son diferentes públicos objetivos, pero es súper importante para nosotros y nosotras en salud, ¿no?, que realmente este mensaje que tú mencionas de esta perspectiva de no violencia, o sea, al final eso es lo que tiene que ver, más que sea de género, sino que también no seamos inclusivos en las discapacidades físicas, seamos inclusivos en un todo, ¿no? No estar pendiente de las características de la otra persona como para juzgarla, sino una perspectiva de inclusión general. sea para todos los grupos, que podamos llegar con nuestro mensaje a todas las personas. Yo creo que ese es el gran tema que tenemos, como tú mencionas, que somos medios tradicionalistas en nuestra forma de educar y de llegar a la televisión, y nos falta, ¿cierto?, poder ahí llegar a todos. Tuvimos en el programa a la colega que nos hablaba de Colombia, que ellos hicieron una implementación nacional, y es súper importante como realmente, como tú mencionas, canales de televisión, folletos, pero realmente llegar a todos y a todas, porque si no, no vamos a poder cambiar, lamentablemente, esta carga que tenemos un poco como sociedad chilena, ¿no? Que mencionábamos de buscar la diferencia en el otro y herir sus sentimientos. Se nos va el programa ya, Julia, y te dejamos, ya aquí es costumbre para nosotros, el micrófono abierto para que puedas hacer, ¿cierto?, tus expresiones.
Bueno, muchísimas gracias con estos minutitos de micrófono abierto. En primer lugar, agradecer no solamente la invitación, sino también esta trayectoria que tiene la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile, el tener un espacio como este, porque estar haciendo divulgación científica, contándole a la gente, al público común y corriente sobre distintas temáticas para estar informado, para reflexionar, es una labor educativa muy valiosa. Así que ahí también felicitarlas por esta labor, que si bien entiendo ya llevan casi una década. Así que
Sí.
bien por eso, muchas felicitaciones.
No, gracias a ti por estar con nosotros ahí y comentarles que, como hablaba Julia, sí, esto es una investigación más larga, así que se puede leer, tiene un informe, es mucho mayor, ¿cierto? Para quienes quieran ahí profundizar en la Universidad del SENE en este tipo, ¿cierto?, de iniciativas, que es sumamente importante tener cifras, tener datos para tener de dónde partir, porque a uno le ocurre mucho que a veces tiene la idea, se imagina cosas, pero es súper distinto tener la evidencia y poder, ¿cierto?, partir de ahí para buscar soluciones y mejorar, ¿cierto?, a nuestra población. Te agradezco mucho haber estado hoy día con nosotros, Julia.
Muchas gracias de nuevo y bueno, seguiremos viéndonos en otra oportunidad.
Sí, por supuesto, aquí felices de tener gente allá del extremo sur que le llamamos nosotros, ¿cierto?, ahí hacia el final de Chile. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en ex Twitter, arroba caleido-chile, en nuestro Instagram, caleidoscopio de la salud, y este y todos nuestros programas colgados desde el lunes, ¿cierto?, en radio.chile.cl, o nos pueden volver a escuchar mañana en la radio de San Miguel a las 2 de la tarde. Me tomaré una libertad hoy día de mandar un saludo a una fiel radioescuchas que tenemos, ¿cierto? Es mi tía, Alma Jordano, está de cumpleaños hoy día. También está de cumpleaños mi primo, pero un saludo a mi tía en especial porque ellas nos escuchan, nos siguen también, ¿cierto? De las redes y somos felices. Creo que es un programa que, como dice Julia, la idea es que dé respuesta y podamos compartir y comentar, ¿cierto? Todos estos temas de salud. En locución se despide Denis Parra, en producción María Angélica Saldía, y nos volvemos a escuchar desde el Departamento de Enfermería el próximo sábado.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.